Para charlar con un economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV, es investigador del Observatorio de Políticas Públicas que va realizando informes y seguimiento acerca de todas las políticas públicas que se realizan. Está Sergio Chousa en línea. ¿Qué tal? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola Gisela, buenos días para vos y para todo tu equipo.
Buenos días. Bueno, Sergio, como economista, ¿qué evaluación haces de las PASO y los resultados?
Bueno, un resultado que obviamente es un impacto. Para el oficialismo hay que escuchar, el resultado marca un desánimo, cierto malestar, que es comprensible. La verdad es que uno puede dar todas las consideraciones que quiera sobre la macroeconomía, cómo se está ordenando de a poco, gradualmente saliendo de un cimbronazo muy significativo, como fue la crisis de deuda, y en particular el shock de la pandemia. Uno puede contextualizar y explicar que fue un impacto que pegó sobre todo el mundo, prácticamente se cuentan con los dedos de una mano de los países que pudieron crecer el año pasado, pero todas esas explicaciones de contexto yo creo que adornan, que son importantes, pero no alcanzan, ¿no? Sobre una población que venía tan dañada y con razón pedía una recuperación económica, con razón pedía un cierto repunte del poder adquisitivo de los salarios tras 3 años de caída, no alcanza. Con lo cual, bueno, me parece que hay que escuchar, hay que poner el foco en eso, en la economía, y sin tal vez precipitarse, ¿no? Sin tomar decisiones que tal vez puedan en el mediano plazo volvérsete un boomerang y tal vez terminan siendo un alivio muy, muy efímero, ¿no? De corto plazo, pero después el año que viene tiene secuencias aún peores.
Eso, cuando hablas eso, ¿hablas de, por ejemplo, emitir para distribuir más o algo de eso?
Mira, yo creo que ningún shock que puedas hacer, digamos, como respuesta espasmódica ante el resultado, te puede mover el amperímetro significativamente de acá a 2 meses vista, ¿no?
Ok.
Ni siquiera con una especulación electoral como fue la de 2019, ¿no? Recordemos, en el mes de agosto, mientras el equipo económico de Alberto, casi ya en plan de transición, viendo que iba a ser muy difícil revertir eso en las generales, se iba teniendo reuniones por lo bajo con el equipo económico saliente. Mauricio Macri implementó un programa que en sus términos sería populista demagógico, ¿no? Había congelado tarifas, había dado créditos, más de 1 millón de créditos en menos de un mes, había perfeccionado la rebaja del IVA para los alimentos, que es una medida pésimamente implementada. Si vos querés llegar a sectores populares, a sectores vulnerables, llegás con otras herramientas. El consumo de alimentos y la rebaja del IVA de los alimentos lo consumo tanto yo como vos, como los argentinos y argentinas de mayores ingresos, ¿no? Con lo cual es una medida sumamente imperfecta. Bueno, implementó en su momento un plan que yo creo que él describiría como populista demagógico. Bueno, yo creo que eso, como respuesta espasmódica, no sirve. Sí, tal vez podés hacer ajustes sobre la economía como para dar señales y seguir alineando las variables y que tal vez, bueno, puedas transitar un proceso de recomposición de los ingresos un poquito más acelerado, que yo creo que se va a dar naturalmente por básicamente lo que es el crecimiento que está teniendo la economía, que es muy posible que se sostenga en los próximos años, ¿no? Pero bueno, obviamente no es lo mismo que eso se sienta, no sé, a mitad del año que viene o a fines del año que viene, que empieza a sentir ya más cerquita de fin de este año o inicios de 2022.
En la UNDAV y en el observatorio vienen haciendo informes importantes. ¿Y qué vas viendo al respecto a la reactivación? Si querés destacar alguno de los informes que realizan para comentarle a los oyentes.
No, Gisela, la recuperación desde el punto de vista sectorial y macro es sólida y consistente. Vos hoy tenés sectores productivos, principalmente vinculados a la producción de bienes reales, ¿no? A la industria, sobre todo, que son la punta de lanza de tu recomposición económica. Hoy en día han recuperado niveles de producción con heterogeneidades, obviamente. La industria como un todo es un todo muy amplio, pero la gran mayoría ya tiene niveles superiores a 2019, principalmente motorizados por las actividades conexas a la industria de la construcción, el sector automotriz. Y después sí tenés un poco más retrasado lo que es la prestación de servicios, sobre todo los servicios que son presenciales, de proximidad. Ahí tenés algunos sectores, por ejemplo los vinculados a la actividad hotelera y gastronómica hotelera, que todavía no han recuperado niveles prepandemia, pero bueno, ya casi no hay sectores con restricciones a la prestación, sí con aforo, sí con algún tipo de medida de limitación por cantidades, pero de a poquito la facturación se empieza a recomponer. A ver, yo no tengo dudas que te cierro con esto, que en términos macro este año vamos a tener un repunte muy significativo. Ya la señal que dio el presidente y ministro de Economía marca un repunte del PBI del 8%. Obviamente decir esto en números fríos de la macroeconomía no dice mucho, pero más temprano que tarde esto se va a traducir en una mejora de los salarios reales. No puede haber otra alternativa que eso.
Sergio, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Tenía dos preguntas sobre lo que estabas diciendo. Una, pensaba si se podría haber hecho distinto, ¿no? Porque uno ve los indicadores hoy y los números dan bien, pero cuando uno se asoma por la ventana, la cosa está muy mal, muy mal. Y pensaba si se podía haber hecho distinto, si en vez de pensar, si hay manera en la economía, de en lugar de empezar por la industria, empezar por la gente. Y con respecto al sector turístico, te quería preguntar si pensás, digamos, uno ve el mapa de las elecciones del otro día y todas las ciudades turísticas, obviamente la derrota fue contundente para el gobierno, si en ese caso en el sector del turismo se podía haber hecho otra cosa de la que se hizo o más de lo que se hizo.
Bueno, vamos por el primero, Agustín. Uno te puede contar una historia, te lo resumo en un solo número. El poder adquisitivo de los salarios promedio del sector registrado en la economía cayó 20,1% desde 2016 a la fecha. Ese 20,1% se compone del 20% en la administración de Mauricio Macri y 0,1% en la administración de Alberto Fernández. En el año y medio, un poquito más de año y medio que va, cayó 0,1% contra la inflación el salario promedio de la economía del sector registrado. Obviamente estoy dejando de lado a la enorme porción de trabajadores informales, cuyos ingresos cayeron un poco más que el promedio, y a los estatales, cuyos ingresos cayeron un poco más del promedio. Pero mirá qué significativo, un poco más de la mitad de la torta laboral en Argentina cayó 0,1 puntos. Ahora, yo le puedo vender a la persona que le estoy pidiendo el voto, que me vote porque en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis de deuda monumental heredada, solamente sus ingresos cayeron 0,1% en un poquito menos de 2 años.
Y no, le podés pedir.
¿Cómo?
Y no le podés pedir que te vote.
Claro, cuando viene de una historia de 4 años de caída de más de 20%, no le podés vender eso, por lo cual es comprensible. Ahora bien, ¿cuál es la forma de abarcar esa problemática? ¿Hay alguna solución mágica que vos digas, bueno, si yo implementaba tal política, esto iba a otra velocidad? A pesar del contexto de pandemia, a pesar del contexto de crisis de deuda, iba a ser otra velocidad. Y es discutible eso. Yo creo que tal vez se podía haber trabajado un poco más de señales vinculadas al salario mínimo, que suele ser una referencia importante de peso, sobre todo en los deciles más bajos, ¿no?, de la torta sociolaboral. Me parece que ahí se quedó un poco corta, ¿no?, la señal de la determinación del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil.
Claro.
De hecho, parte, fíjate, de lo que se viene rumoreando estos días es, claro, que va a haber una recomposición. Pero bueno,
te hago un punto ahí, Sergio. ¿Vos pensás que eso fue un error político? Porque la determinación del aumento del salario mínimo vital y móvil es una decisión política, más allá de que se juntan todas las partes y sabemos cómo funciona. El número que se pone en esa mesa es un número claramente político. ¿Pensás que ahí hubo un error?
Parece que hubo una mala evaluación de cuánto iba a dar la inflación, ¿no? Cómo iba a venir la evolución inflacionaria, fue un poco optimista. Yo estoy seguro de que no hubo el objetivo de que el movimiento, la variación del salario determinada a partir del resultado del salario mínimo normado por el Consejo, haya tenido la voluntad de que vaya por arriba de la inflación. Lo que pasa es que se subestimó lo que iba a terminar siendo la evolución de la inflación, y que ahora salga con un shock que la verdad que no lo esperaba nadie, ¿no? Porque el principal determinante de la aceleración en la última parte de 2020 y la primera parte de este año en materia de precios está íntimamente vinculada al costo de los alimentos, y eso tiene un impacto internacional por la inflación mundial y por la suba de los commodities en todo el mundo. Cuando uno dice esto parece loco, nadie le cree, pero cuando vos revisás las páginas de internet de Estados Unidos, hay aumentos de precios de los alimentos del 40% en Estados Unidos. es una economía equilibrada, una economía que funciona bien, y eso está pasando en todo el mundo, que los alimentos están subiendo fuerte, con lo cual me parece que, bueno, obviamente no se tuvo consideración de que eso iba a ocurrir y lamentablemente ocurrió. Por eso me parece importante que se haya corregido, no es la primera corrección que se va a dar en materia de salario mínimo si se termina confirmando, ya se adelantó a septiembre los aumentos, recordarán, fue hace 2 o 3 meses, y ahora posiblemente se determine un nuevo aumento. Me parece que es una señal importante, porque si no podés desacelerar por el lado de precios, bueno, al menos anda por el lado de ingresos.
La inflación de agosto está prevista para 2.7 o 2.8, dicen, se va a conocer dentro de un rato. ¿Qué opinas? ¿Viene sostenida abajo de 3 puntos?
Y sinceramente, me parece importante mantener un quinto mes consecutivo de desaceleración, ¿no? Si me deja conforme estabilizarnos en la zona del 2.7-2.8, y no, obviamente falta recorrer un camino larguísimo, ¿no? Para converger, sí, a niveles normales, uno se empezaría a sentir cómodo recién en la zona del 1% mensual, ¿no? Para empezar a hablar. Lo que pasa es que ya nos han propuesto planes de estabilización monetaria y de precios desembozados, acelerados, casi con soluciones mágicas. Nos lo han propuesto no hace 100 años ni hace 30.
Sergio, ahí está, te perdimos.
Ah, perdón.
Que lo han propuesto hace 30. Claro, y no funcionó.
Claro, no lo propusieron hace 100 años y hace 30, lo propusieron en 2016.
Sí.
Y bueno, el resultado del 2019 lo tenemos, ¿no? Nos habían propuesto 5% en 2019 y terminó siendo de 53,8%. Y eso era un plan de estabilización de precios acelerado, con un recetario ortodoxo clásico que nos decía que ponía.
Sí, ni siquiera ese modelo neoliberal financiero pudo bajar la inflación, sino que la subió y fue peor. Digo, que cuando vemos el problema que está teniendo la Argentina con la inflación, tiene una multiplicidad de hechos, ¿no? Pero hay una está funcionando este modelo para intentar bajarla de a poquito.
Pero es gradual, ¿será gradual o no será? Gisela, no hay soluciones mágicas. Imagínate si hubiera una fórmula. Vos decís, bueno, le pongo tanto de huevo, tanto de azúcar a la torta y sale una torta y ya hubiéramos encontrado, encontrado la vuelta, ¿no?
Perdóname, Horacio Marmolek te saluda. Lo que pasa es que en términos electorales nunca garpa decir, bueno, nuestra apuesta es a tener una inflación del 30 el año que viene, que es la lógica de desacelerar la inflación, no como se planteó en el gobierno anterior, que te querían llevar en 4 años a un 9%, lo cual era absolutamente imposible, ¿no?
Bueno, Horacio, sí, coincido plenamente y justamente por eso uno es tan escéptico de que la salida que tenga que dar el gobierno ante el mal resultado electoral sea una salida espasmódica, con demagogia y con recetas fáciles, ¿no? Porque la verdad que las veces en las cuales se ha propuesto eso no ha funcionado y es verdad, seguramente cuando vos decís que las cosas van a solucionarse fáciles, podés tener mejores resultados, podés empatizar más con la gente, pero después, ¿sabés lo que pasa? Cuando no se cumple, eso se te vuelve como un boomerang. Es así. Y la verdad es que para 2023, para la elección en la cual se juega de verdad el rumbo del país, digo, más en términos estructurales, esta es una elección legislativa que te marca la correlación de fuerzas simplemente en el Congreso. Bueno, para 2023 falta mucho y la cantidad de cambios que se pueden dar naturalmente en la economía argentina son significativo. Yo te dejo una sola evaluación prospectiva de mi visión sobre qué va a pasar. Yo creo que Argentina va a crecer los 3 años, va a crecer no solamente en este, que ya sabemos que va a estar en la zona del 7-8%, pero también es altamente probable que haya un crecimiento económico en 2022 y también en 2023, porque hoy los fundamentos, las bases estructurales de la economía argentina a nivel macroeconómico son buenas, son sólidas, y no tenés grandes vencimientos de deuda a pagar hasta 2025,
claro,
por lo menos.
Claro. Bueno, un poco de optimismo, viene bien en esta reactivación que se viene dando, que muchas veces no se termina de comunicar bien, quizás es eso, ¿no? Y también me parece que eso también se está analizando en el gobierno, ¿no? La forma de comunicar todas las cosas que se están haciendo, Sergio.
Y Gisela, bueno, yo prendo la televisión, yo esto lo cuento mucho porque es algo que bueno, es de mi métier. Yo cuando veo economistas hablar en la televisión, 9 de cada 10 me pintan un panorama como si esto fuera Pyongyang, ¿no?
Sí, sí.
O como si fuera Bagdad. Y yo la verdad que salgo a la calle y veo una situación que no me gusta, la gente la está pasando mal, pero no tenemos ni una guerra civil ni una guerra étnica, ¿no? Lo cual, digo, me parece que parte de cómo se relata lo que pasa en la economía es algo que nos tiene que llamar la atención y concitar el interés de si ahí no hay cierto sesgo en la comunicación. Y bueno, eso, viste, también hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, sí. Porque hay veces que a uno como le llegan las cosas y la percepción y tal vez el análisis un poquito más profundo, saliendo de latiguillos fáciles, termina determinando alguna voluntad y cierta evaluación sobre lo que nos pasa como sociedad.
Tal cual, Sergio. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos.
A ustedes, será vos y a todo tu equipo a disposición.
Era Sergio Chousa, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV, investigador del Observatorio de Políticas Públicas.